Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 30 de junio del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, Silvia Rosas con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a explorar cómo la representación de los indígenas australianos en los medios de comunicación ha sido históricamente moldeada por estereotipos y exclusión, aunque esto está cambiando gradualmente. Hablaremos también de salud, ya que se está detectando que un número importante de mujeres de orígenes culturales y lingüísticos diversos no están acudiendo a sus chequeos médicos de rutina debido al miedo y al estigma cultural. Y en la parte de cultura conversaremos con un actor aficionado chileno para que nos cuente su experiencia en la popular serie australiana Bump, donde se representa a una familia de origen latino. Todo esto y los deportes, con todo lo que ha dado de sí la jornada de la AFL. Estaremos contigo hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Silvia Rosas.
Muy buenas tardes. Estos son los titulares del lunes 30 de junio de 2025. Anthony Albanese descarta un aumento del gasto de defensa mientras Penny Wong viaja a Estados Unidos. En el sur de Europa, una ola de calor se intensifica y comienzan a aparecer los primeros incendios. Y la integrante del Partido Comunista, Janet Jara, gana la candidatura presidencial del oficialismo en Chile. Comenzamos con noticias australianas. El primer ministro Anthony Albanese afirma que Australia no aumentará el gasto en defensa el próximo abril como parte de su estrategia nacional de defensa tras los llamamientos de Estados Unidos para reforzar el presupuesto de defensa. Estados Unidos ha instado a Australia a aumentar su gasto en defensa al 3,5% del Producto Interno Bruto y también ha anunciado una revisión de 30 días del acuerdo AUKUS, que permitiría a Australia comprar submarinos nucleares estadounidenses. Albanese afirma que el gobierno está dialogando con Estados Unidos sobre este asunto. Escuchemos.
At every opportunity, Australia raises our points that we have.
Australia, en cada oportunidad, planteamos nuestro punto de vista y AUKUS beneficia a tres países, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Pero también hace algo más que eso. Beneficia al mundo porque hace que nuestra región y el mundo sean más seguros, decía el primer ministro australiano. Estas declaraciones ocurren mientras la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, viaja a Estados Unidos para mantener conversaciones de alto nivel con su homólogo Marco Rubio antes de una reunión de los líderes del Quad. Hoy lunes, la ministra de Asuntos Exteriores de Australia está en camino a Washington. El gobierno australiano ha estado intentando que se eliminen las sanciones económicas estadounidenses, tanto el arancel del 10% aplicado a todas las exportaciones, como el arancel del 50% para el acero y el aluminio. El senador liberal de Nueva Gales del Sur, Andrew Bragg, declaró en el programa Today de la cadena Nine que Australia no debería basar el gasto en defensa en las preferencias de otros países. Escuchemos.
Well, the Europeans are clearly building up their defense. They've had the NATO meetings last week, which went well.
Vemos que los europeos están reforzando claramente su defensa. Tuvimos las reuniones de la OTAN la semana pasada, las cuales salieron bien. Los estadounidenses quieren que hagamos más. Al parecer, China quiere que hagamos menos. Nosotros tomaremos nuestra propia decisión, decía el senador Andrew Bragg. Y en más noticias nacionales, a partir del 1 de julio, los australianos tendrán mayor acceso a la licencia parental remunerada. El salario mínimo aumentará y millones de personas verán un aumento en sus pagos de Centrelink. Los trabajadores con salarios más bajos de Australia recibirán un incremento salarial con un aumento del salario mínimo nacional del 3,5%. Millones de personas también verán un aumento en los pagos de Centrelink con un aumento del 2,4% para ayudar a mitigar el incremento del costo de la vida. Asimismo, las familias australianas se beneficiarán de un programa de licencia parental remunerada más generoso con un aumento de la duración de la licencia financiada por el gobierno que va de 20 a 22 semanas. En declaraciones al programa Today de la cadena Nine, la ministra de Finanzas, Kathy Gallagher, afirmó que los cambios previstos aliviarán la presión económica que enfrentan los australianos.
Not pretending that people aren't still continuing to do it pretty tough, which is why there's a whole range of support that comes in on the 1st of July. So it is.
No pretendemos que la gente siga pasando por momentos muy difíciles. Por eso hay una amplia gama de apoyos que llegan el 1 de julio. Se trata de aumentar el salario mínimo y las pensiones, pero también hay aumentos en los pagos del gobierno. Hay un aumento en la licencia parental y estamos pagando fondos para el retiro en la licencia parental. Hay una amplia gama de áreas en las que estamos brindando asistencia adicional, como los reembolsos en las facturas de energía, decía la ministra australiana de Finanzas. Y ahora nos vamos hasta Europa porque una ola de calor se intensifica en el sur de ese continente, donde ya comienzan a aparecer los primeros incendios. Desde Venecia hasta Lisboa, varias ciudades del sur de Australia afrontaban este domingo, hora local, altas temperaturas y comenzaron a formarse medidas por riesgos de incendios, algunos de los cuales ya han aparecido en Francia y Turquía. En Turquía, incendios forestales se registraron el domingo en la tarde en la provincia de Izmir, impulsados por fuertes vientos, informaron medios locales. Al mismo tiempo, el sureste de Francia también sufre la amenaza de las llamas que avanzan favorecidas por temperaturas que llegan a los 40 grados. Mientras tanto, en España se vivió el sábado la temperatura más alta desde que se tiene registro. El mercurio alcanzó los 46 grados en el Granado, una comunidad sureña de Andalucía. La máxima anterior fue de 42,2 grados, registrada en Sevilla en junio de 1965, también en Andalucía, según la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET. De acuerdo con los registros provisionales que indica la AEMET en su web, algunos puntos de Extremadura y Andalucía llegaron hasta los 44 grados este domingo. Como en gran parte del país, la jornada también ha sido muy calurosa en Madrid, donde la temperatura rozó los 40 grados. Y en Italia, 21 ciudades están en alerta máxima por calor extremo, entre ellas Milán, Nápoles, Venecia, Florencia y Roma. Cerca de las zonas turísticas se han apostado una multitud de ambulancias preparadas ante cualquier emergencia y varias regiones emitieron avisos de incendios. Y en más noticias internacionales, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que la guerra contra Irán creó oportunidades para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en Gaza, donde testigos y la defensa civil reportaron que hubo más de 30 muertos este domingo. Estas declaraciones de Netanyahu atizan las expectativas de una tregua en Gaza después de que el presidente estadounidense Donald Trump expresara el viernes su confianza en que se acuerde un cese al fuego la próxima semana. Netanyahu dijo que tras la victoria contra Irán, tras una guerra sin precedentes que duró 12 días y terminó con un alto al fuego el martes pasado, se abrieron muchas oportunidades para rescatar a los rehenes, aunque advirtió que la derrota de Hamas sigue entre sus objetivos. Mientras tanto, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, reportó este domingo la muerte de 34 personas, entre ellas varios niños, en bombardeos o disparos israelíes. Y ahora nos vamos a América Latina. En Chile se ha dado a conocer que la comunista Janet Jara, exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, ganó el domingo las primarias del oficialismo chileno, con lo que se convirtió en la candidata de ese sector a los comicios generales de noviembre próximo. Con el 99% de los votos contabilizados, Jara lograba el 60% de los sufragios según los datos oficiales del Servicio Electoral. La ley chilena le prohíbe al presidente izquierdista Gabriel Boric, de 39 años, presentarse a un segundo mandato consecutivo. La jornada electoral, marcada por el frío invernal en buena parte del país, estuvo protagonizada también por una baja participación. Jara, abogada de 51 años y militante del Partido Comunista, surgió como opción presidencial luego de que en su gestión como ministra del Trabajo se logró reducir la semana laboral de 45 a 40 horas. Esta es la primera vez en la historia chilena que una amplia alianza política lleva a un integrante del Partido Comunista como candidato presidencial. Jara será la carta de la izquierda para enfrentar a los postulantes de oposición, el ultraderechista José Antonio Kast y la abanderada de la derecha tradicional Evelyn Matthei, quienes aparecen como favoritos en las encuestas. La primera vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el 16 de noviembre. Y ahora nos vamos a las noticias deportivas. En Santa Fe, el Santa Fe venció este domingo 2-1 al Independiente Medellín y se coronó campeón del torneo Apertura de 2025 del fútbol colombiano. El elenco cardenal que tomó la manija al inicio del duelo logró la victoria con tantos de Harold Mosquera a los 32 minutos y el veterano goleador Hugo Rodallega a los 79 en un partido celebrado en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. Y en la gran sorpresa de la Copa de Oro, Guatemala derrotó este domingo por 6-5 en penales a Canadá en Minneapolis y se clasificó para las semifinales del torneo de la CONCACAF después de 29 años ausente. La escuadra centroamericana que dirige el mexicano Luis Fernando Tena chocará por un puesto en la final ante Estados Unidos, que venció a Costa Rica por 3-4 en penales. De esta manera, Estados Unidos chocará el miércoles por un lugar en la final ante Guatemala y México, favorito para revalidar el título, lo hará ese mismo día frente a Honduras. Y sin margen para sorpresas, el Paris Saint-Germain arrolló el domingo 4-0 al Inter Miami de Lionel Messi y colisionará en cuartos de final del Mundial de Clubes con el Bayern de Múnich, que derrotó 4-2 al Flamengo en uno de los mejores partidos del certamen. En Atlanta, Messi se midió por primera vez en su carrera frente a uno de sus antiguos clubes y poco pudo hacer para evitar el paseo triunfal del Paris Saint-Germain. Y ahora nos vamos al pronóstico del tiempo para este lunes, último día de junio. En Perth tendrá algunos chubascos con una máxima de 30, con una máxima de 23. Adelaide, parcialmente nublada, con una máxima de 15. Melbourne, con posibilidad de chubasco, con 14 grados. Hobart, parcialmente nublado, con una máxima de 12. Canberra también tiene posibilidades de chubascos y una temperatura máxima de 13. Sydney presenta lluvia y viento con una máxima de 15. Brisbane tendrá un día soleado pero con viento con una máxima de 21. Y Darwin estará soleado con una máxima de 30. Hasta aquí el boletín de noticias de este lunes 30 de junio. Te invitamos a que te quedes porque ya comienza SBS Audio Australia en Español con noticias y temas de actualidad. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Es un gusto, como siempre, acompañarte durante este tramo de la tarde. Hoy es lunes 30 de junio y vamos a hablar, entre otras cosas, de salud, ya que se está detectando que un número importante de mujeres de orígenes culturales y lingüísticos diversos aquí en Australia no están acudiendo a sus chequeos médicos de rutina, debido en parte al miedo y al estigma cultural, lo que hace que enfermedades prevenibles queden sin atender. En la parte de cultura vamos a conversar con un actor aficionado chileno para que nos cuente su experiencia en la popular serie australiana Bump, donde se representa a una familia de origen latino. También te traeremos la información de la última jornada de la AFL. Pero primero, la representación de los pueblos indígenas australianos en los medios ha estado históricamente marcada por estereotipos y exclusión. Sin embargo, esto está cambiando de forma progresiva. Iniciativas como la Televisión Nacional Indígena, la NITV, y el uso de redes sociales están derribando barreras, amplificando las voces de las primeras naciones y promoviendo una visión más inclusiva y auténtica de la identidad cultural australiana. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Explorar estos cambios de la información sobre las primeras naciones en los medios de comunicación permite acceder a una comprensión más profunda de la verdadera historia del país, su camino hacia la justicia y las culturas ancestrales que sustentan la Australia contemporánea. Escuchar y valorar las perspectivas indígenas es también un paso esencial hacia una convivencia respetuosa y un sentido compartido de pertenencia.
Cuando era más joven, no había mucha representación de nuestras comunidades en los medios. Ahora estamos rompiendo barreras y celebrando la excelencia Black. Es increíble ver que las voces indígenas se escuchan internacionalmente.
Esta que escuchamos es Leni Gilangi Dolby, una orgullosa mujer Nungar Yamaji, Naguna, Nunda por parte de su madre y Yaburu Jinga Gunidandi por parte de su padre. Durante mucho tiempo los medios de comunicación australianos ofrecieron representaciones profundamente sesgadas de los pueblos indígenas. Los primeros periódicos, la radio y la televisión solían retratarlos como inferiores o problemáticos, lo que tuvo un impacto significativo en la forma en que el público los percibía. Adam Manovich, un hombre Kabi Kabi y Goren Goren, copresidente de First Nations Media Australia, FNMA, explica las consecuencias a largo plazo de estas representaciones.
Los medios de comunicación tienen una enorme influencia en la forma en que la gente ve las cosas, algo que se remonta a los primeros periódicos y la radio en la década de 1900. Esto ha dado forma al modo en que los australianos indígenas son vistos por los australianos no indígenas, a menudo perpetuando estereotipos falsos negativos.
Incluso hoy en día, solo el 9% de los indígenas australianos cree que los medios de comunicación ofrecen una visión equilibrada de sus comunidades. A pesar de los avances, persisten barreras sistemáticas para las organizaciones de medios lideradas por indígenas, como la FNMA. La parte de financiación y la infraestructura obsoleta limitan su alcance. Mientras tanto, los medios de comunicación convencionales a menudo evitan los estereotipos negativos, pero no incluyen contextos culturales más profundos ni voces indígenas auténticas. Manovich enfatiza que empoderar a las personas de las Primeras Naciones para que controlen sus propias narrativas es clave para superar estos desafíos. Las plataformas indígenas como FNMA y NITV son fundamentales para reclamar narrativas y desafiar los estereotipos. La FNMA apoya a más de 500 empleados en toda Australia y ofrece formación a las personas de las Primeras Naciones para que entren en la industria de los medios de comunicación. Por otro lado, NITV, el canal lanzado en 2007 y ahora parte de SBS, funciona como una plataforma para contar historias auténticas realizadas por y sobre los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Manovich aboga por el apoyo legislativo a través de una ley de radiodifusión de las Primeras Naciones para garantizar la financiación sostenible de estas iniciativas.
Preservar los archivos de los medios de comunicación de las Primeras Naciones es vital porque mantiene el idioma y la cultura para las generaciones futuras. Queremos asegurarnos de que estas grabaciones no desaparezcan, porque son parte integral de lo que somos.
Comprender el papel de los medios de comunicación liderados por indígenas es importante, porque pone de relieve cómo las comunidades pueden reclamar sus propias narrativas. Estas plataformas fomentan el orgullo cultural, desafían los estereotipos
y proporcionan historias que reflejan las realidades de las comunidades indígenas. La representación de los medios de comunicación desempeña un papel importante en la formación de la identidad y la autoestima entre los indígenas australianos. Históricamente, las representaciones dañinas reforzaron el racismo sistémico y los estereotipos negativos. La psicóloga clínica Tania Hirvonen, una mujer Yaru Ibunuba, explica la angustia causada por tales narrativas.
Cuando los medios de comunicación perpetúan estereotipos dañinos o difunden contenido inexacto, refuerzan el racismo y la discriminación a mayor escala. Para las personas que ya lo están pasando mal, ver estas narrativas puede ser profundamente angustiante.
Era la psicóloga clínica Tania Hirvonen. Y por otro lado, la representación positiva ofrece beneficios transformadores, porque fomenta el orgullo cultural, fortalece las conexiones comunitarias y contribuye a mejores resultados de vida. Las investigaciones muestran que cuando los medios de comunicación incluyen representaciones respetuosas y precisas de los pueblos indígenas, pueden ayudar a reducir los prejuicios, apoyar la reconciliación y crear una mayor comprensión entre las comunidades. Lini Dolby subraya los efectos empoderadores de verse representada en los medios de comunicación.
Cuando no ves suficiente representación como persona aborigen, te sientes aislado. La representación significa saber que hay personas como yo, que tienen los mismos objetivos y fortalezas.
Era Lini Dolby. Las redes sociales se han convertido también en una poderosa herramienta para que los indígenas australianos compartan sus historias directamente con audiencias globales, eludiendo además a los intermediarios tradicionales. Plataformas como TikTok, Instagram y Facebook han permitido a los creadores combatir la desinformación y promover el intercambio cultural. Hashtags como IndigenousX se han convertido en espacios clave para la defensa de derechos y la educación. Adam Manovich explica cómo las redes sociales amplifican la narración de historias.
Las plataformas de redes sociales van y vienen, pero lo que nunca cambiará es nuestra capacidad de contar historias. Ya sea en TikTok, en el cine, en la radio o en la prensa escrita, sabemos cómo utilizar esas plataformas a nuestro favor para mostrar nuestra cultura.
Mejorar la representación requiere cambios sistémicos en los sectores de los medios de comunicación convencionales y controlados por la comunidad. Esto significa no solo crear espacio para las voces indígenas, sino también apoyar cambios a largo plazo en la forma en que se eligen, se cuentan y se comparten esas historias. Manovich pide que se aprueben leyes, como la Ley de Radiodifusión de las Primeras Naciones, para garantizar la financiación de plataformas dirigidas por indígenas, como FNMA y NITV. Tania Hirvonen destaca la necesidad de prácticas culturalmente seguras dentro de las principales organizaciones de medios de comunicación, que además garanticen representaciones justas mediante la participación de las voces indígenas en todos los niveles. Y Lynn Dolby insta a una mayor celebración del éxito indígena en todos los medios de comunicación.
Necesitamos más oportunidades para que la gente comparta sus historias, ya sea a través de festivales de cine o plataformas sociales, y más apoyo para aquellos que ingresan a las industrias creativas.
Era Lini Dolby. Y la representación de los indígenas australianos en los medios de comunicación está evolucionando, pero sigue siendo un trabajo en progreso. Si bien plataformas como NITV y las redes sociales ofrecen esperanza a través de historias auténticas, los principales medios deben ir más allá de los gestos simbólicos para reflejar genuinamente la riqueza de la diversidad de Australia. Empoderar las voces de las Primeras Naciones enriquece el panorama cultural de Australia al tiempo que fortalece el entendimiento entre las comunidades, como dice Adam Manovich.
Las contribuciones positivas de los australianos indígenas a los medios y la cultura son un legado que todos podemos y debemos abrazar.
Era Adam Manovich terminando este reportaje producido por Nikia Hutchins. Para las traducciones al español de las voces hemos utilizado voces sintéticas.
Puedes suscribirte o seguir el podcast Vida en Australia para tener más información valiosa y también recibir consejos sobre cómo establecerte en tu nueva vida en Australia. Y si tienes alguna pregunta sobre una idea o para un tema de vida en Australia, puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección australiaexplained@sbs.com.au. Seguimos con más.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Mujeres de orígenes culturales y lingüísticos diversos no están acudiendo a sus chequeos médicos de rutina debido al miedo y al estigma cultural. En este episodio de SBS Examines, Silvia Rosas nos trae los datos de esta realidad y explora qué se puede hacer para resolver este problema. Advertimos que este reportaje contiene material que podría ser confrontante para algunas personas.
I'll never forget that phone call because she said to me, I was in the shower and
nunca olvidaré esa llamada cuando ella me dijo, estaba en la ducha y he tenido, ni siquiera quería decir la palabra pecho, me dijo, tenía una costra en el pecho. Y hoy, en la ducha, me incliné y empezó a sangrar.
La madre de Naya Kumar, Renu, fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3 en 2014. Ella afirma que su madre trató de ignorar sus síntomas y cuando intentó hacer algo, ya era demasiado tarde. Después de recibir tratamiento, un año después, en 2015, Renu falleció.
I think she just didn't have a sensitive place where
creo que simplemente ella no tuvo un espacio sensible donde esa parte tan importante de su salud física pudiera ser comprendida y reconocida.
Renu emigró de la India a Nueva Zelanda en 1991 y ella no hablaba nada de inglés.
I remember living in an area which was quite heavily Caucasian dominated, and our doctor was also Caucasian.
Recuerdo que vivía en una zona con una gran mayoría de caucásicos, y nuestra médica también era caucásica, y ella rara vez iba. Y me está ganando la emoción un poco porque si hubiéramos tenido acceso a la atención médica, rezo de verdad para que eso mejore.
Ahora con 38 años, Naya recuerda que su madre nunca le mencionó ninguno de los síntomas que tenía. Naya opina que las mujeres provenientes de otras culturas a veces cargan con estigmas y falta de educación en materia de salud.
Muchos hombres y mujeres de las comunidades del sur de Asia no participaban en las pruebas de detección de cáncer con regularidad por diversas razones.
Ella es Shanta Wishwanatham, presidenta de Pink Sari Incorporated, una organización dirigida por voluntarios que apoya a las personas del sur de Asia afectadas por el cáncer. Wishwanatham afirma que para muchas personas la salud es la última prioridad.
Some of the barriers are language barriers, so also for new arrivals who come for whom the settlement process takes priority over health.
Algunas de las barreras son el idioma. También para los recién llegados, el proceso de asentamiento es prioritario sobre la salud. Además, no han oído hablar de programas de detección de este tipo en su país de origen. Viven lejos, tienen largos desplazamientos al trabajo, presiones hipotecarias y carecen de tiempo. Por lo tanto, la atención médica preventiva no es una prioridad para ellos. Otro factor son las actitudes y creencias culturales. Luego, por supuesto, está el miedo al dolor, a los procedimientos médicos, a ser juzgados por las consecuencias si el resultado es positivo. Y, por supuesto, la modestia y, en general, el desconocimiento de los programas nacionales gratuitos de detección, ya que a menudo no ven los programas de televisión abierta, así que no ven los anuncios.
Originaria de India, Nishi Puri comenta que no fue sino hasta que llegó a Australia, a principios de los 90, que oyó hablar de las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino.
So when I was growing up in the 60s and the 70s, I had never ever heard of cervical cancer screening.
Cuando era niña, en los años 60 y 70, nunca nadie me habló de la prueba de detección del cáncer de cuello uterino, ni mi madre ni mi abuela. Y no creo que mi abuela se haya hecho nunca una prueba de detección de cáncer de cuello uterino, ni mi madre tampoco mientras vivió en la India. Así que nunca lo comentamos. No se enseñaba en las escuelas ni en los colegios en aquella época.
Ella dice que se sintió confrontada cuando descubrió de qué se trataba el proceso, calificándolo de invasivo. Así que pospuso sus pruebas de detección durante años, a pesar de que su médico de cabecera la animó en algún momento a hacerlo.
Un día, una de las empleadas de mi trabajo me dijo que era muy importante y que podrías salvar tu vida haciéndote esta prueba en lugar de posponerla. Así que me decidí.
Nishi incluso se unió a la campaña del gobierno australiano, Own It, la cual busca dar a conocer la opción de que la persona pueda hacerse la prueba de detección de cáncer de cuello uterino ella misma.
No se trata solo de hablar, sino de salvar vidas. Este cáncer se puede prevenir siempre que nos hagamos las pruebas de detección con regularidad. Y con el nuevo autohisopado, es cada 5 años y es muy práctico. Así que animo a todas las mujeres a que se lo hagan, porque la salud es lo primero.
It's not just about me telling people go get screened, it's about normalizing the conversation, creating space.
No se trata solo de que yo les diga a las personas que se hagan la prueba. Se trata de normalizar la conversación, crear un espacio para esa confianza, ofrecer opciones reales, ya sea consultar con una médica de cabecera, acceder a servicios de interpretación o hacerse la autoprueba. No es solo una prueba médica más, es una oportunidad para prevenir el cáncer. Y todas las personas merecen esa oportunidad, sin importar de dónde vengan.
Ella es la doctora Marianne Chalan, una médica general en el oeste de Sydney. La especialista considera que existe mucho miedo y estigma por parte de las mujeres provenientes de comunidades multiculturales en cuanto a la salud.
It's not something you discuss openly, especially if you're seeing a doctor from another background or a male doctor.
No es algo que se discuta abiertamente, especialmente si se consulta a un médico de otro origen cultural o a un hombre, por ejemplo. Diría que ese estigma también tiene varias facetas. Es el miedo a lo desconocido, a no saber qué implica una prueba o la preocupación de que pueda ser dolorosa o vergonzosa. Tengo que enseñarle al médico mis pechos o mi vagina. Y para otras personas es cultural o generacional. Puede que provengan de un lugar donde solo se acude al médico cuando algo anda muy mal.
La doctora Chalan afirma que la desinformación también impide que las mujeres accedan a la detección preventiva.
For cervical cancer screening in particular, lots of females from diverse backgrounds that I see have this assumption.
En particular, para la detección del cáncer de cuello uterino, muchas mujeres de diversos orígenes que atiendo asumen que solo han tenido una pareja sexual, o que ya han tenido hijos, o han llegado a la menopausia, por lo que realmente no necesitan participar en esta prueba preventiva. Algunas han tenido experiencias negativas previas. Otros médicos, menos sensibles a las diferencias culturales, pueden haberse sentido ignoradas, incomprendidas, irrespetadas o poco comprendidas debido a sus antecedentes, la barrera del idioma y esa experiencia. Veo mucho en mis pacientes que han tenido malas experiencias. Esto se queda con ellas y les genera un miedo constante y les impide buscar ayuda de profesionales de la salud.
La doctora Chalan comenta que si bien observa este tipo de miedo con mayor frecuencia en las mujeres, algunos hombres también lo enfrentan. Por lo tanto, ella opina que la visibilidad es clave.
Necesitamos educación para estas comunidades y eso implica conectar con ellas mediante material apropiado.
Esta historia fue producida por Olivia Diorio y presentada por Silvia Rosas para SBS Spanish. Las voces traducidas al español en este episodio fueron producidas con inteligencia artificial.
La serie de televisión australiana titulada Bump trata sobre la vida de una adolescente ambiciosa y brillante que va a una escuela secundaria en Sydney y que inesperadamente queda embarazada de un compañero de origen latino. A través de 5 temporadas se muestra cómo esta situación le cambia la vida a ella, a su pareja y también a las familias de ambos. Esta serie de televisión es una de las pocas que se han realizado en Australia y que muestran las vidas y experiencias de familias de origen latino en este país. El profesor de Educación Física y actor aficionado de origen chileno, Ricardo Shehin Vázquez, actuó en esta serie interpretando al padre de familia del muchacho de origen latino. En la serie, Ricardo trabajó junto a sus propios hijos, además de otros actores de origen latinoamericano. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al actor, quien nos cuenta cómo llegó a interpretar este rol de Matías Hernández en la exitosa serie Bump.
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Siempre un agrado conversar con ustedes. A mí se me dio esa oportunidad de hacer un casting acá. Y la productora como que dio a conocer de que está buscando gente nueva, ¿no? Y que era la primera vez en la historia de la televisión australiana que iban a mostrar una familia latinoamericana. Entonces estaban buscando, la verdad, la forma más auténtica de poder mostrar eso en la televisión acá en Australia. Entonces yo hice los castings, tuve que hacer muchas pruebas, para mí era todo nuevo. Entonces, la verdad, las cosas, uno se lanza un poco a hacer cosas nuevas. Para mí era un poco también demostrarle a mis niños de que a veces las oportunidades se van en la vida y hay que aprovecharla y darle una oportunidad. A veces funciona, a veces no. Y en este caso a mí me funcionó y logré aprender un poco cómo es este mundo y qué significa participar y dentro del ambiente de televisivo. Mi rol fue el de Matías, que es la cabeza de la familia latinoamericana, una persona que tiene lazos todavía con Chile, lazos políticos, familiares, y amoroso también con Chile. Su primera esposa era chilena, pues pasó algo ahí con ella y luego cambió todo porque su pareja actual es colombiana y ahí como que surge el tema de la familia y todo dentro de la serie.
Y Ricardo, tal como decíamos, ¿no? Tú no eres actor profesional, pero te llamaba la atención esto de participar quizás en una serie de televisión por digamos, experimentar esa situación en el mundo, digamos, de la actuación, o también era más fuerte quizás esa necesidad de mostrar también, ¿no?, que los latinos estamos aquí en Australia y que somos parte de la cultura y en ese sentido también transmitirlo a la serie de televisión en la que participaste.
Claro, cuando hice el primer casting, la verdad que no me imagino que haya sido tan bueno, porque me hicieron hacer como 5 pruebas más después, incluyendo una toma con Carlos, que es el actor que hace de mi hijo mayor, y la verdad es que nos llevamos súper bien nosotros. Entonces eso como que fue lo que me dio el paso final, porque se dieron cuenta que teníamos muy buena comunicación, muy buena vibra con él, y se notaba en pantalla. Entonces eso fue lo que creo que me ayudó. Y yo creo que curiosidad de ver cómo funciona esto y la verdad también el estar fuera de mi zona de comodidad. En ese tiempo también estábamos pasando a través de COVID, porque esto se grabó durante COVID. Entonces fue como un periodo bien especial para todos, en verdad. Y dentro de ese periodo se me dio la oportunidad y como que, como te dije antes, un poquito me lancé para ver qué sucedía, porque fácilmente me podría haber dicho, muchas gracias por la audición, pero no. Pero se siguió dando, y yo dije, bueno, voy a dar lo mejor que pueda, porque si me dicen que no y he entregado todo, entonces puedo estar tranquilo si es que me dicen que no. Pero si no me entrego por completo y me dicen que no, no voy a quedar tranquilo en ese sentido, porque voy a quedar como a mitad de camino, si se entiende.
Ricardo, según entiendo, también en la serie, justamente por el tema de la pandemia, terminaron también actuando personas de tu familia, ¿no?, que actuaron contigo en la serie. ¿Cómo fue esa experiencia?
La experiencia fue inolvidable. Estuvo mis dos hijos, Camilo, mi hijo mayor, que ahora tiene 15 años, pero era obviamente mucho más pequeño en ese tiempo, y está Julián también, que ahora tiene 11 años, y para ellos también fue una experiencia súper linda. Y obviamente estar con ellos en la serie para mí fue especial. Y eso se dio porque En ese tiempo estaban lo que se llamaban las burbujas familiares, que se podían juntar, y en ese tiempo, si yo estaba actuando con niños que no conocía, era muy restringido lo que se podía hacer, no les podía dar abrazos, por ejemplo, si la escena lo ameritaba, por no ser parte de mi burbuja. Entonces la productora en ese momento dijo, bueno, veamos si funcionan los niños en pantalla, y si es así se nos hace toda la vida más fácil, porque obviamente les podía dar abrazos, si era mi hijo les podía dar besos, y demostrar un poco más de cariño en la serie. Y a la productora se le hacía todo mucho más fácil en ese sentido, en la parte legal de trabajar en ese tipo de COVID.
Qué bien. Y Ricardo, hay una situación que te hizo o que te ofreció cierta popularidad, ¿no? En Chile, no solamente porque tú naciste en Chile, sino también por una situación relacionada con una camiseta de fútbol de un equipo bastante popular en Chile. ¿Nos puedes contar de eso?
Sí, mira, la gente de la producción me pidió en un momento qué ropa yo usaba en casa, que era un poco tradicional, o lo que se vestía en Chile en general. Entonces llevé una pila de cosas, llevé camisetas de fútbol de la selección chilena, llevé las camisetas de la U, que de la Universidad de Chile, que es el equipo que yo sigo y que quiero mucho. Y se vio que a ellos les gustó mucho esa camiseta y me preguntaron, oye, ¿pero Matías usaría esto? Claro, le dije, sí, no dudé por un minuto. Y ahí apareció en varias escenas creo que apareció, y eso fue lo que apareció ahora en la prensa en Chile, porque creo que ahora se está mostrando la serie ya, y la verdad las cosas que es muy entretenido, porque en el ambiente artístico allá no ha aparecido nada con respecto ni a actuación o nada por esa cosa, pero sí los futboleros se dieron cuenta, ah, mira, hay un chileno que debe ser, será hincha de la U, y ahí también hubo un poquito de conversaciones con la gente allá también para difundir eso.
Y Ricardo, bueno, tú llegaste, según entiendo, aquí a Australia de niño por la situación política de Chile, pero luego, tal como nos contabas, tú decidiste regresar por un tiempo, ¿no?, a vivir ya siendo, digamos, un adulto joven en Chile. ¿Qué te pareció esa experiencia de ser, digamos, un chileno expatriado, de familia, digamos, exiliada por temas políticos, y luego volver a ese país del que seguramente conocías mucho a través de lo que te contaba, no sé, la colonia chilena aquí? ¿Cómo fue esa experiencia?
Esa experiencia fue súper linda, pero al mismo tiempo también fue un poco dura, porque, claro, ahí yo siento que tuve un despertar político bien fuerte, donde realmente me empecé a dar cuenta, porque estuve en la universidad, la universidad siempre hay variados movimientos políticos, y entonces me empecé a meter en otro mundo, que fue muy lindo aprender, pero también aprendes muchas realidades de la gente, cómo vive en Latinoamérica, la gente que tal vez no tiene tanta suerte como otra. Entonces, por ese lado, todo lo que yo viví, lo que escuché de parte de mis padres, tuve la experiencia de vivirlo en persona. Entonces, fue un momento que yo un poco nací y me moví en términos políticos un poco más cuando estuve allá, a nivel universitario.
Y Ricardo, volviendo un poco a la serie y la visión de esta familia latinoamericana viviendo en Australia, ¿te parece que reflejaba bien? Sabemos que no se puede reflejar a todas las familias, toda la diversidad que existe de migratoria aquí, y hablando de claro. Latinoamérica, pero ¿te parece que finalmente reflejaban bien nuestras realidades como inmigrantes, como familias latinoamericanas aquí en Australia?
Mira, yo creo que hasta un cierto punto, sí lo hacían. Y la verdad es que lo que me gustó mucho es de que nos daban mucha libertad de hacer las escenas. Por ejemplo, o sea, nosotros nos decían, mira, estas son lo que tienen que decir, pero si tú piensas que suena mejor en español o quieres hablarlo en español, hazlo en español y vemos cómo sale. Entonces, por ese lado nos dieron un poquito de libertad de acción, y eso nos ayudó mucho a nosotros a poder entregar un poquito más de autenticidad con respecto a lo que son nuestras experiencias como comunidad. El poder hablar en nuestra casa, en el idioma que usamos, que en este caso el español, nos sirvió mucho a nosotros. Yo creo que lo único que había una mezcla gigante, entonces estaba yo, que era supuestamente chileno, con una pareja colombiana, y vivía con los papás de mi ex que había fallecido, y uno era chileno y la su pareja argentina. Entonces, yo creo que por ese lado trataron de mezclar muchas culturas, que funcionó para nosotros, pero que tal vez en realidad no, o sea, no se ve tanto. Pero además de eso, yo creo que trataron, por ejemplo, nos hicieron hacer una fiesta con música latinoamericana. Ellos se preocuparon mucho de tener comidas, empanadas, arepas y todo ese tipo de cosas que son más tradicionales. Y entonces yo creo que la producción intentó hacerlo lo más auténtico posible. Yo creo que sí, yo creo que se logró hasta cierto punto.
Ricardo Shane Vázquez, profesor de educación física y también actor de la serie de televisión australiana Bump, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Es un honor haber podido hablar con ustedes en SBS, un canal de radio y televisión que, como ustedes, no hay otro en el mundo. Y se los digo de verdad porque estaba en Chile y extrañé SBS mucho. Así es que un abrazo para ustedes y deseándoles siempre todo el éxito del mundo.
Muchísimas gracias, Ricardo.
Y ya estamos en tiempo de deportes y tenemos toda la información de la AFL con nuestra compañera Noelia Blasco. Hola, Noelia.
Hola, Esther. Muy buenas tardes. Pues mira, vamos a comenzar repasando lo que ha dado de sí la jornada número 16 de la competición de AFL y recordando qué ha sucedido tanto los partidos jugados en sábado como en domingo. Comenzamos hablando de los Suns, que pusieron fin a una racha de 3 derrotas consecutivas y se impusieron por 19 puntos a Melbourne, 104-85. Volvieron a colocarse los de Queensland entre los 8 mejores de la competición. Eso sí, tienen un partido menos todavía, así que van bastante bien. Y la verdad es que se resistieron, diríamos, frente a un rival que buscó la remontada. Sí, especialmente lo hizo en el último periodo. Si hay que destacar algún jugador, pues destacamos este era Matt Rowell, que jugó un partido fantástico, precisamente en la semana que ha firmado la extensión de su contrato por 2 años más y acabó con 24 disposiciones, 12 despejes y 9 participaciones en el marcador. Otros jugadores que hicieron un papel importante, Sam Flanders, John Noble y Tuck Miller, que jugaron, la verdad, un partido francamente bueno. Así que con este resultado Gold Coast, pues llegó a tener, por cierto, que no se me olvide, una ventaja de 46 puntos, pero Melbourne se recuperó, redujo el margen con 5 goles, pero finalmente pues el resultado coloca a los Suns octavos y Melbourne suma 4 derrotas seguidas, se colocan decimoquintos. Hablamos por otro lado de los Hawks, que dieron una paliza, 85 puntos de diferencia, Esther, frente a North Melbourne, 150-65, lograron de esta manera su tercera victoria consecutiva y destacamos a Jock Gunson con 7 goles que resultaron ser la mejor marca de su carrera. Estuvo secundado además por su compañero Mavor Chol, que igualó también la mejor marca de su historia con 5 goles. La única mala noticia del partido es que George Wardlow de North Melbourne tuvo que abandonar el encuentro. Lo hizo en el segundo cuarto, sufrió una contusión al chocar con Connor Nash. Y no es la primera vez, ya que este jugador se perdió varios partidos la temporada pasada, tuvo varias conmociones cerebrales, tanto en enfrentamientos como en entrenamientos. Hablamos de Collingwood también, que amplía distancias como líder absoluto, líder total de esta competición por el momento, con una nueva victoria, esta vez ante el colista West Coast Eagles por 88-59. Los Magpies cuentan con 10 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que es Brisbane, en este momento. Así que, bueno, pues están muy, muy tranquilos. Decir que los Eagles comenzaron el partido, bueno, competitivos, de forma inesperada, ya que teniendo en cuenta que son los colistas, pues bueno, no se esperaba, la verdad, una gran competencia en el partido, pero Collingwood pues marcó 4 goles ya al inicio del segundo cuarto para marcar el camino realmente de la victoria. Incluso la remontada llegó a parecer factible en algún momento con 2 goles para ponerse a 4 puntos cerca del final del tercer cuarto, pero finalmente pues un intento de despeje de defensa pues regaló a Collingwood esa victoria tan tan abultada. Y hablamos de los Crows, que se consolidan entre los 4 primeros de la tabla con una aplastante victoria sobre los Tigers, 122 54. Se impusieron de forma muy, muy cómoda a Richmond, que está teniendo pues una temporada muy, muy mala, la verdad. Lideraron casi desde el principio, Esther, del partido, 68 puntos de diferencia en una victoria que les aupa al tercer puesto de la clasificación. Y sí que destacar que a finales del segundo periodo Lynch tuvo un momento, podríamos decir, de locura total, golpeó sin tener balón con el brazo a la cabeza del defensa Jordan Batts de forma directa, contundente, después de que ambos se disputaran un marcaje. Afortunadamente para ambos jugadores, Lynch no llegó a golpear del todo al jugador rival, y veremos cuáles son las consecuencias de ese golpeo tanto para él como para el equipo. Habrá que esperar un poco más. Sí que Richmond suma su sexta derrota consecutiva. Y hablamos de los Dockers, que se imponen a los Saints. Lo hicieron en los últimos minutos, Esther. Vencieron 81-69 en un partido en el que, pues la verdad, ambos tuvieron opciones de ganar. De esta manera suman 6 victorias en un partido emocionante de ayer domingo que llegó hasta el final. El último tiempo fue decisivo totalmente. De hecho, los Dockers llegaban a perder el marcador a comienzos del último cuarto, pero 5 de los últimos 6 goles dieron la victoria al equipo de Australia Occidental. Y de esta manera, los Dockers se colocan 10-5, 10 victorias, 5 derrotas, se afianzan entre los 8 primeros de la clasificación y de momento también están teniendo una temporada bastante buena, Esther.
Excelente, pues muchísimas gracias, Noelia, por toda la información de la AFL.
Como siempre, un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.